Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Demostramos en el partido contra Puma que queremos estar arriba, que queremos pelear un lugar en la liguilla.
Si tiene una semana donde le gana Pumas, le gana Pachuca en Pachuca y le gana Cruz Azul en el Azteca, pues el América se va entre los cuatro primeros.
Primero empezar en el partido de mañana y luego pasarán los partidos y enfrentarlo de la mejor manera.
Va a Pachuca, partido difícil. Pachuca en casa suele ser muy complicado.
Sabemos la capacidad que tiene Pachuca, sabemos la dinámica que tiene.
Históricamente, partidos en el Estadio Azteca siempre le hace muy buen partido y le ha ganado varias veces.
No es un partido de revancha, son 90 minutos distintos.
Sin duda que América está en condiciones de sacar un susto a cualquier equipo.
Nosotros sabemos que tenemos que hacer un partido inteligente.
Pero en los últimos partidos, si hacemos un recuento, yo creo que de los últimos 6-8, Pachuca ha ganado más.
Esta es la encuesta del día. ¿Seguirá sonriendo la afición americanista tras su visita a Pachuca? ¿Sí o no? Su opinión es muy importante en @picante. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. Ayer ya arrancó una nueva jornada del fútbol mexicano, la jornada 9. Así de rápido se nos está yendo el torneo de nuestro país con compromisos no tan atractivos. Quizá el de Puebla en los últimos 20 minutos de lo mejorcito que vimos el día de ayer. Y para hoy el partido que más llama la atención, por lo menos en el papel, es el América contra Pachuca y también, por supuesto, el Toluca ante Rayados de Monterrey. Dos partidos bastante, pero bastante atractivos. Ojalá no dejen mucho que desear una vez que ruede la pelota. Saludo con mucho gusto a mis compañeros esta tarde en la mesa de Fútbol Picante. Primero a Diony King. ¿Cómo estás, Dionisio?
Muy bien, Mau. Gusto saludarte a ti. Que bueno que ya te vemos por acá. Tenía rato que no compartíamos. Te habías desaparecido, perdido.
Y me voy a desaparecer un poco
te
más.
Te veo bronceado. Yo creo que a ti te tenemos que decir ya el sol de ESPN y no,
no
a otro.
No, no.
Saludos, Pietri.
Hola, mi querido
también
Diony King.
Adal, ¿cómo estás, Adalito?
Gusto abaratando, saludarte. Abaratando como las convocatorias de selección, abaratando
mucho.
Ese apodo,
Abaratando
muchos,
todo,
ese
¿no?
Apodo,
también aquí un poquito, ¿no?
Apodo.
Un poquito. Jorge Pietrasanta, ¿cómo le va, don Jorge?
Don Mauricio, nuevamente, como gusto ayer verlo con ustedes, un placer ver a Diony King también y a quien no deja de ser el sol, mi chivermano.
Es mi chivermano. ¿Ves? Con cariño es mejor.
¿A raíz de qué surgió ese...? Te iba a decir esa payasada, pero bueno.
¿Qué sol, hermano?
El sol. Vienes de estar en la Florida 6 meses, de tomar el sol,
en el paraíso.
Pues partidos que ojalá y que cumplan, que han estado malitos.
Pues es que eso lo puso de mal humor.
Del pueblo. Eso lo puso de mal humor. Ojalá y hoy el América Pachuca no defraude.
Bueno, fueron malitos.
Payasadas del sol.
A ver. Los
te fue bien en las vacaciones, necesitas más días adelante.
Muy bien.
¿Te fue bien?
Es que por eso está de malas, porque se vino del paraíso.
Es regresar a la realidad.
La piña colada, realidad no es
dura.
Bien.
La realidad es dura.
Estaba fermentada.
Dígame, soy para servir.
¿Te gustaron los partidos de ayer?
No, pero usted está muy pesimista. Es la realidad, es nuestro fútbol mexicano, hay que apapacharlo, hay que quererlo y hay que pegarle cuando se necesita.
Pero por momentos estuvieron emotivos, no estuvieron como que tampoco así.
Ese es el de Puebla, ¿no?
Puebla, no, no.
Bueno, ¿el Atlas Juárez?
No, pero
¿y el Atlas
de Querétaro yo creo que estuvo más emotivo? Lo más flojito fue el Atlas.
El Atlas Juárez.
Juárez, te la compro. Pero los otros
muy molestos en Juárez porque el partido está aburrido, ¿verdad? Han de estar así de, oh, qué mal resultado tuvimos, qué mal jugamos.
Ah, no, bueno, pero yo no trabajo para Juárez, ni vivo en Juárez.
Pero te gusta
para ver si se pone un poquito de buenas, explícale lo del sol, si eres tan amable.
A sacarle una sonrisa, como sea, con payasadas, como dice usted.
¿A raíz de qué?
De mi alto parecido con el sol de México, altísimo.
Exacto.
No lo digo yo, lo dice la gente, ya está. ¿Y quién soy yo para negar a la gente lo que opina y lo que cree?
¿Ya? ¿Convencido?
Ya.
Convencido y confirmo lo que dije, ¿no?
Vamos,
hablemos de las Águilas del América.
Vete, no sea las Islas Galápagos o a Bora Bora, ya no vuelvo a
Bueno,
salida,
confirmé nada más. Confirmé.
Qué barba.
Confirmé lo que dije en un inicio. César Caballero, ¿cómo estás, César? Buenas tardes. ¿En dónde anda, César?
¿Qué pasa, Mau? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que a todos allá en la mesa de Fútbol Picante. Estamos en el hotel de concentración de las Águilas del América, aquí en Pachuca, Hidalgo, donde en estos momentos los jugadores están en sus habitaciones descansando, simplemente esperando la hora de salir al Estadio Hidalgo, que está muy cerquita de esta ubicación. Estarán haciendo unos 10 minutos al inmueble que es la Casa de los Tuzos para en la noche medirse al cuadro de Guillermo Almada. Los únicos que estuvieron fuera de este hotel fue el cuerpo técnico americanista, encabezado por Fernando Ortiz, que estuvo en las instalaciones de la Universidad del Fútbol observando los partidos de la categoría sub-18 y sub-20, una costumbre que tiene el cuerpo técnico de las Águilas, encabezado por Ortiz, pero también acompañado por Peter Telemaque, por el Chato Rodríguez, por Raúl, Rodrigo Lara. Están muy pendientes de las categorías menores de las Águilas, ya regresaron aquí al hotel de concentración, entonces simplemente van a estar esperando la hora del partido, donde América buscará su tercera victoria consecutiva y de alguna manera meterse a los puestos por la lucha a la liguilla directa.
Está el 11, César.
Está prácticamente confirmado, Mau. Fernando Ortiz estaría utilizando el mismo 11 que arrancó el partido contra los Pumas de la Universidad. La única duda que por ahí podría estar es la del tema de Sebastián Cáceres. El uruguayo sí hizo el viaje. Acá está concentrado con el resto de sus compañeros. Vamos a ver si el Tano lo pone de inicio o prefiere a Bruno Valdés. De ahí en fuera estarían arrancando los mismos con Ochoa, con Lara, Araujo, Fuentes, Valdés o Cáceres, medio campo con Richard, con Fidalgo y adelante Sendejas, Valdés, el Cabecita Rodríguez y Henry Martín. Vamos a ver también cómo va cambiando esto en los próximos partidos porque ya está muy cerca el regreso de Roger Martínez.
Sí, y que además hoy tendrá la oportunidad de estar con el primer equipo, un jovencito que estuvo con la selección mexicana en el pasado premundial como delantero, ¿no? César, que podría ser debut ya a nivel profesional, Lozano, ¿no?
Sí, se trata de Esteban Lozano, un tipo centrodelantero de muy buena presencia física, me parece que tiene 18 años solamente, es uno de los goleadores de su categoría, está concentrado con el resto del equipo a la espera de poder tener minutos hoy por la noche. Es un futbolista de características hasta cierto punto parecidas a las de Federico Viñas, quizás él un poco más ligero, con mejor manejo de balón con los pies, pero es un elemento muy interesante, ha estado siempre en categorías inferiores de selección mexicana y es una de las grandes apuestas que tiene el conjunto de las Águilas. Hay que recordar que hoy el América le está dando mucho peso a sus fuerzas básicas, está ya prácticamente consolidado Emilio Lara, Mau Reyes está también a la espera de una oportunidad por la lateral izquierda, me han dicho también que Dagoberto Espinosa, un medio de contención que juega en la categoría sub-18, está muy cerca de cerrar su traspaso como préstamo al fútbol de Bélgica. Entonces, la verdad es que América lo está haciendo bien en categorías inferiores y sí, Esteban Lozano podría ser el siguiente en estar ahí peleando un lugar en el centro delantero junto con el Mozumbito, con Román Martínez, que también ya tiene un proceso de algunos partidos más con el primer equipo.
Por él te iba a preguntar, César, ¿se le acabó el crédito al Mozumbito o además de Lozano, también el Mozumbito sigue siendo parte del primer equipo?
Sí, el Mozumbito también sigue trabajando con el primer equipo, también está considerado para el duelo de esta noche, okay, si así lo decide Fernando El Tano Ortiz. No quisiera decir que se le acabó el crédito, tuvo oportunidades como titular, no le fue del todo bien, además esto se ha conjugado con el resurgir de Henry Martín, que últimamente está intratable de cara a gol, entonces, pues de alguna manera eso no le ayuda a Román Martínez, pero el futbolista sigue siendo considerado, aquí está trabajando con el resto del equipo y esperando otra oportunidad en algún momento para tratar de demostrar sus cualidades, pero también está ya ahí Esteban Lozano, también está Federico Viñas, entonces la competencia interna es fuerte, vamos a ver al final de cuentas quién termina imponiéndose, pero en este momento Henry Martínez es el que está de cara a gol y es el que va a jugar como titular.
¿Algo más, César?
Sí, Mau, comentarte ahora también del lado de Pachuca, lo que hemos estado investigando es que también repetirá el mismo cuadro que venció a los Tigres hace un par de semanas. Hay que recordar que los Tuzos vienen con unos cuantos días más de descanso luego de que no jugó la jornada anterior el partido frente a los Bravos de Juárez por los problemas de seguridad en la ciudad fronteriza. Se espera que hoy haya una muy buena entrada en el Estadio Hidalgo. Vamos a ver también el tema del clima. Se espera lluvia para la noche. Ojalá que esto no sea un factor en contra de ninguno de los dos equipos, pero parece que habrá un buen partido de fútbol esta noche en el Estadio Hidalgo.
Tienes poco tiempo entre enlace y enlace, tendrás que comer algo rápido, así que vete por un par de pastes, mi querido César, y a seguir la chamba con esta buena cobertura que tendrás hoy desde allá, desde Pachuca. Mucho éxito en la misma, César. Gracias por la información. Fuerte abrazo.
Saludos. Excelente tarde, muchachos.
Gracias. Igual para ti, César Caballero.
El paste clásico, ¿no? cascarita de papa y para adentro.
Son bastante malitos, ¿no? Los pastes.
Bueno, depende de. También del contenido, ¿no? Del ingrediente.
Y de lo que te guste, ¿no?
No.
El clásico es ese, ¿no? Cáscara de papa.
Ah, no sabía que ese era el clásico, pero hay de mole, hay de todo.
Yo he probado de
y
todo.
Y aquí yo lo he discutido con Paco Gabriel. Paco Gabriel es fan de los pastes.
Ah, no, es que él es además promotor de La Bella y Oz.
Sí, es verdad. Bueno, dejamos el tema de los pastes a un lado y nos metemos con lo de América Pachuca.
Por favor.
Sí, oye, bueno, entre el sol y los pastes, usted no lo hemos hablado hoy de fútbol todavía.
Hoy no tengo que decir que no a nada,
¿Cuánto peligra la visita de América Pachuca?
Muy fácil la pregunta hoy en la encuesta en redes sociales, ¿no? Muy fácil. Muchísimo. Claro que se le va a acabar la sonrisa. América la pasa mal en el Estadio Hidalgo. Pachuca juega bien. América está levantando, pero tampoco, a ver, se vuelvan locos. A Pumas le puse un paseo. Totalmente de acuerdo. Un paseo. Contra Juárez el juego...
Le costó.
Estaba ahí. Y bien lo pudieron haber empatado.
Estaba para cualquiera.
Porque Juárez falló un penal. Sí. Y después esa última jugada, en último suspiro, lo pudieron haber también empatado. América está mejorando. Pero de ahí a que ya podamos hablar que esta es la mejor versión de América, la que ofreció el torneo anterior, para nada. Hoy en la noche parte como favorito, al menos para mí, el conjunto de Pachuca.
Porque ¿Pachuca para ti favorito?
Sí, claro.
¿Para Pietra América, para ti, Dionisio?
Pachuca. Pachuca es favorito, sí, claro. Porque además,
¿por qué? ¿Por qué Pachuca es favorito?
A ver, porque creo que Pachuca se ha acercado más en este torneo a jugar lo que venía jugando desde el anterior torneo.
Al contrario, ¿no?
No, yo
sí. Está más lejos de la mejor versión que le vimos el torneo pasado.
Sí, a ver, ¿viste el partido contra los Tigres?
Sí, lo vi.
Ah, ok. Porque a lo mejor como fue etapa que estabas en el paraíso. Pero
afortunadamente no hoy, hoy en Estados Unidos puedes ver.
No, bueno, entonces todos los partidos. Le pasó por encima. Y Tigres que venía de 5 victorias consecutivas. Y además había mejorado mucho en el rendimiento defensivo. En el caso de América, de visita tiene 4 partidos, de los cuales tiene 3 derrotas. 8 goles en contra y Pachuca no ha perdido en casa. 2 empates, 2 victorias y solamente ha permitido un gol. Y ya vimos el antecedente del torneo pasado, de las últimas liguillas y es más, de los últimos 6 partidos, América solamente le ha ganado 1 a Pachuca.
Siempre con esas estadísticas.
La bestia negra de la América.
Esos números duros, ¿no? Que una vez que empieza a rodar la pelota, sirven de poco o nada.
No, está bien, pero son una tendencia. Algunos son casualidades, pero la mayoría representan una tendencia. Y la tendencia es que al América se le ha dificultado Pachuca en los últimos tiempos y no ha podido en liguilla.
Sí, señor. Y no solo en los últimos tiempos. Históricamente,
hoy Pachuca es favorito por los antecedentes, por lo que dicen.
No por los antecedentes, pero es un estadio que se le complica, es un rival que se le atraganta.
¿Con cuántos partidos?
Igual, los mismos 7 los dos.
Tiene uno menos América, ¿no?
No, porque Pachuca no jugó contra Juárez.
Pachuca no jugó, sí. Para ti entonces también Pachuca.
Sí, yo sigo. A ver, tienes razón, la estadística juega poco o nada, pero sí te marca algo. Se han enfrentado 47 veces en torneos cortos, son 21 victorias para Pachuca, 14 para América, 2 empates. Históricamente es un rival que se le complica. Y hoy Pachuca parece estar recuperando esa mejor versión. América está en vías de, estoy seguro que la va a alcanzar, todavía no. Entonces, si viene ese exceso de confianza y ya estamos, hoy América... Depende muchísimo de lo que pueda hacer Henry Martínez. Así, si Henry sale una noche no tan lucido como ha estado, pueden tener un revés, ¿eh?
¿Tú te mantienes en América, Pietro?
Sí, me mantengo en América. Si nos vamos a poner a pensar en los últimos resultados, la liguilla pasada, pues el América no tiene nada que hacer, ¿no? O sea, claro. Si vamos a hacer nada más de números y resultadistas, sí me parece que no tendría nada que hacer el América. Lo que sí veo en cuanto a funcionamiento... No es la mejor versión de Pachuca, yo creo que todavía está lejos del equipo que logró lo que logró el torneo pasado sin ser campeón. Y al América sí lo ve evolucionando. Hablábamos mucho de la crisis del centro delantero, ya no la tiene. En este momento no la tiene porque Henry Martín anda encendido, no sé si tuvo que ver algo de que se hiciera a un lado los problemas personales o que le pusieran ahí al Mozumbito. No sé si el América y el americanismo esté contento de tener a alguien que le digan el Mozumbito, ¿no? Pero bueno, eso le ha de haber calado a Henry Martín y ha de haber dicho, no, aquí el centro delantero o soy yo o es Viñas. No, nada más, son tan especiales que de repente, no sé si opine lo mismo,
es verdad.
Decir Mozumbito aquí no cabe, ¿no?
Sí,
pónganle otro apodo porque bueno, si no, entonces...
No hay un tortas.
¿Eh? Eso bueno, sí. Ok, entonces Mozumbito creo que es peor que tortas.
Ni habrá un tortas.
No, bueno, podríamos decirle sándwich, ¿no? A que no se oiga tan. Pero entonces, Henry Martín tiene el delantero.
Caché, ¿no?
Más caché. O como dice un amigo, Changuis. Es un centro delantero que está haciendo goles, Es un equipo que ya encontró la victoria, que ya aplastó a su rival anterior y que llega con esa inspiración de decir, no es una venganza ni mucho menos de la liguilla pasada, pero decir, impongamos condiciones aunque sea en el Estadio Hidalgo. Veo que dentro de lo que está sucediendo en el torneo más o menos se encuentran parejos. Hay dos puntos de diferencia, si gana el América obviamente se va a ir arriba de los dos.
A mí me parece que es uno de los partidos más atractivos, por lo menos en el papel, ¿no?, que nos presenta esta jornada. Si vamos a las estadísticas, a los antecedentes, a la historia, también creo que en esa cancha generalmente vemos buenos partidos entre Pachuca y América.
Sí, ¿no? Sí, sí, emotivos, con goles. Exacto. ¿No? Entonces, a ver, por eso creo que también el Power Index está parejón. Sí es favorito Pachuca, pero también respeta lo que América en ocasiones significa, el que haya ganado ya estos dos partidos consecutivos. Ojo, hay que ver el tema de los rivales, sobre todo el tema de Pumas, que venía muy tocado anímicamente. Pero Pachuca sí, sí, en casa ha tenido dos empates, uno de ellos ante Pumas, por ejemplo. Entonces, sí le ha costado un poquito, pero sigue siendo invicto. Y yo sí lo sigo poniendo favorito hoy, por esa condición de local y por lo que ha jugado a lo largo de todos estos meses, más allá que tenga un descenso en este torneo.
Yo desde ayer ya decía que yo veo a América favorito. No amplio favorito, pero sí lo veo favorito y creo que nos vamos a encontrar con un
partido. ¿Pero lo ves favorito porque piensas que está jugando mejor que Pachuca o por qué?
Porque creo, ya al ratito vamos a ver lo de los titulares, ¿no? Y ahí te voy a explicar un poco más, pero sí soy de los que piensa que este América ha recuperado el mejor nivel físico después de todo lo que fue ese trajín de ir y venir, de jugar partidos amistosos a nivel internacional. Ha recuperado el nivel físico y me parece que cada vez se acerca más a esa buena versión que nos presentó el Tano Ortiz.
¿Pero por qué ese durante discurso? La temporada Perdón, anterior. ¿Por qué ese discurso? O sea, está bien, yo hasta cierto punto coincido.
¿Discurso a quién?
Pero no, el tuyo, decir es que ya mejoraron esa mejor versión de América.
Bueno, no es un discurso, es un punto de vista. Es lo que
bueno,
pienso.
¿Por qué ese punto de vista si estamos diciendo que contra Juárez fue muy apretadito y apenas te vas a basar por lo que hizo un partido ante Pumas? Por un partido ya recuperó América su mejor versión, por un partido ante Pumas que le dieron un paseo, lo repito, jugaron muy bien. Pero Juárez, más allá de lo que deja de ser Universidad de América, juega muy bien.
Pero Juárez también
por un
jugó
partido
muy bien
ya recuperaron su mejor
pero
versión.
Juárez también
esa del
jugó
torneo
muy bien
anterior.
En el Azteca. Juárez también jugó muy bien en el Azteca. Los rivales también cuentan,
no,
Nadal.
Está bien,
o sea,
pero si
empezaste
por un
el programa a diciendo que muy bien lo de Juárez ayer.
¿Sí?
¿Y lo de Juárez en el Azteca?
No, te estoy diciendo por eso que fue muy bueno. Pero por un partido de América ya los vas a poner como que
no,
recuperaron
es que
su mejor versión.
Es que
cuidado con América, están de regreso. Es que, vámonos despacito, es
Adal,
lo único que te digo.
Pero es que yo no estoy contando solo un partido, estoy contando dos.
¿Te gustó a ti América en el partido contra Juárez?
Ahora,
América, no Juárez. ¿Te gustó América contra Juárez?
Lo ganó ante un rival que me parece...
¿Y te gustó?
Ante un rival que me parece le planteó muy bien el partido.
¿Cuáles fueron?
Es que es de los partidos que cuando requieres a un portero de la calidad de Memo, ahí lo tienes, ¿no? Lo tienes para sacar el resultado. Yo sí creo que le benefició al América ya después de esta gran... etapa que tuvo contra equipos europeos, el trabajar toda la semana. Esa semana y lo que viene adelante, pues le ha permitido al América ir recuperando un nivel.
Ahora, dices, el América ha recuperado, ¿no? Y estamos viendo una mejor versión, pero todavía no se acerca a la mejor versión que mostró
eso
con
es.
El Tano Ortiz.
Eso es.
A eso es lo que yo voy. Creo que
¿tú uno dijiste de los... eso, Mauricio?
Creo que... No.
Vale, es que por no.
Él dijo que América está recuperando su mejor versión, dijiste.
Sí.
Yo digo que todavía
¿y con
no...
qué comparas esa mejor versión de América?
A eso voy,
claro.
A eso voy.
Es un mismo parámetro.
Sí, pero te voy a poner un partido. La mejor versión que vimos del Tano Ortiz el torneo anterior, el mejor partido fue contra Tigres en casa de Tigres, donde América
es
lo
cierto.
Vence 2-0. América lo anula y le termina ganando muy bien.
¿Y el de Ciudad Universitaria?
¿Cuál? ¿El de hace 8?
Sí.
No, pero por favor, no puedes comparar. Uno, el rival. Y dos,
ah, bueno, entonces
el
que
momento...
le pongan a Tigres otra vez para ver si está al mismo
bueno,
nivel.
Bueno, no, es
cuando
que...
ser el rival que le
hoy,
dio Pachuca.
Pachuca. Pero espérate, hoy es Pachuca.
Hoy Pachuca.
Hoy es el parámetro, Pachuca. Justo lo que tú estás diciendo, ese es Pachuca el parámetro. Ese es el parámetro para el América hoy.
Ok, ¿para ti no lo va a ganar?
No.
Hombre, usted es muy barato, Muy barato, señor Ibai.
Y eso que en el paraíso no es
pausa,
no hay nada barato.
No, y claro. Volvemos para hablar.
Claro.
¿Quién tiene más problemas, Chivas o Cruz Azul?
¿Sigue?
Puebla contra Necaxa. Partido movidito y que terminó siendo bastante atractivo. Los últimos minutos, como decía ayer Pietra, siempre los últimos minutos del Puebla son atractivos. Este gol colabora Malagón, ¿no?
Sí, aunque quizás no esperaba que la pelota la rescatara y Araujo, fue una jugada muy bien fabricada por parte del equipo de Puebla y la reacción rápida, ¿no?, para que Batista consiguiera el gol del empate. Si el Necaxa no se rinde fácil, Puebla menos, ¿eh? Puebla menos. ¡Qué golazo, golazo este de Jordi Cortizo!
Lo de Jordi Cortizo, yo ayer lo ponía en redes sociales, Dionisio, qué bien le ha venido a Puebla y qué bien lo ha sabido explotar Larcamón.
Sí, y no solamente a Cortizo, a varios jugadores que de pronto dan la impresión no han dado el ancho, no han dado el estirón, y bueno, llegan a Puebla y él los termina que potenciándole, y ese es un gran mérito del Larcamón. Ahora, este uniforme del Puebla, yo digo, ¿en qué momento le dicen San Luis? Parecía el uniforme del San Luis en algún momento.
El bicampeón se está cayendo y a pedazos, decía Diego Coca en la conferencia de prensa post partido, que es algo natural después de ser bicampeón y no tener ni tiempo de descanso ni pretemporada, pues físicamente se ve muy mermado el conjunto rojinegro.
Sí, muy mermado, con problemas incluso de algún jugador que contratan, se les lesiona, le tienen que mover. Y enfrentaron a un equipo de Juárez que pues, está jugando bien al fútbol, ¿eh? Y que hombres como Dueñas le han venido de maravilla al equipo.
Sí, Jesús Dueñas, que ayer de manera muy efusiva festejó el gol. No sé si esté pasando por algún tema personal el Pollo Dueñas, pero ayer le da el triunfo al conjunto de Juárez. Mazatlán contra Querétaro. ¿Te gustó el partido, Diony?
Sí, sobre todo el segundo tiempo. Y más a partir de que Querétaro, los últimos 15, 20 minutos, le terminaba apedreando el rancho a Mazatlán. Era justo entonces en ese momento el gol de Torres y la victoria parcial. Pero después acá, ¿no? Toño Rodríguez, cierta colaboración, cabezazo de Alanis. Y el empate a uno, insisto, quizás por lo que había hecho Querétaro, parecía como que no, perdón, como que terminaba siendo injusto para ellos.
Para Querétaro.
Para Querétaro, sí, sí. Porque había hecho Mazatlán como que mucho premio.
Y Mauro Kerr.
No gana tampoco. Van 42 apuesto, partidos que no gana Querétaro de visitante.
Dicen ha puesto ya la renuncia en la mesa. Esperemos qué pasa con el futuro del todavía técnico del conjunto de Gallos. Estos serían los equipos que se quedarían sin liguilla.
Pumas, Cruz Azul y Chivas.
Sí.
Y el bicampeón.
Y Atlas.
Y el bicampeón, claro.
Sí. Bueno, pero todavía queda torneo, ¿no? Es pronto para eso.
Pronto, pues, si acabas de decir que ya dentro de poquito son 8 o 9 jornadas. El fin de semana van a ser 9 jornadas.
¿Cuántos puntos quedan en disputa?
No, está bien, pero
todavía estos equipos tienen la posibilidad de ganarlos, ¿no?
Y en repechaje, donde entran todos prácticamente, todavía hay tiempo
menos Pumas, Cruz Azul.
Por eso, pero lo que te quiero decir es
Querétaro y San Luis.
Te enrachas con 3 partidos buenos, con 3 victorias y
por eso digo es pronto.
Es pronto, pero sabemos que Querétaro, por ejemplo, no va a estar.
No,
a no ser que pero en el caso de Chivas, Pumas, milagro, y del Guadalajara casi también lo puedo
otro milagro
ir asegurando.
Para ti no va a estar el repechaje, Chivas.
Es que analizamos ya los siguientes partidos y quiero ver qué partido va a ganar el Guadalajara.
Sí, porque se complica, ¿no? Había sido el arranque con un calendario, entre comillas, ad hoc, ¿no?
Pero
cómodo. Y después viene Monterrey, y viene América, y viene
Y le falta Tigres, Tigre, ¿no? Que era esta semana.
Es Necaxa, falta, Monterrey, creo. Pumas, Toluca, mis Xolos, Puebla, Tigres, América.
A ver, entonces, porque ayer, déjame decirte, Chivermano y Diony King, Mauricio Umay y compañía, que estábamos aquí en la tarde, ¿no? De todas ganaba el Guadalajara. De todas sumaba el Guadalajara.
No, a mí no me metas en eso. Como yo le di 5 puntos. 5 puntos de los 15 que pusieron ahí.
Te dije 6. Eran 6 puntos. Diste 3 empates y una victoria, Mauricio. Son 6 puntos.
Vale. ¿Cuántos dije, señor productor?
Revisión. Vamos a hablar.
Está bien. 6 puntos.
Ah, ¿verdad?
Ok. 6 puntos. Pero a ver, con esos 6 puntos.
¿Cuántos tiene Chivas ahorita?
Llegaría a 12.
No. O sea, de 5 partidos,
es una lágrima.
El señor Imay le da 3 empates y una victoria, ¿no?
O sea, a lo mejor
pierde
Chivas
uno.
Y no nos ha dicho.
Es que yo no sé si es hasta de tono de burla, una situación de burla, sí, o qué.
Está siendo irónico, a lo mejor.
Y además,
tienes que trabajar en tu ironía.
Paco Gabriel le dio de 5-4 triunfos, una cosa así que dices.
¿Se estaban burlando?
Yo creo que sí.
Puede ser que sí. Fíjate, al margen de eso, yo también estoy con Pietra. Veo muy difícil que Guadalajara pueda recomponer. Pero es el punto donde Chivas
o ratifica públicamente, que hay quienes opinan no sirve para nada porque el mensaje es interior, yo creo que sí ayuda para tranquilizar un poco a la afición, o ratificas a Cadena y dices, se va a quedar todo el torneo, pase lo que pase, o ya das un cambio en el timón, o traes otro entrenador para que entonces sí venga ese esperado milagro y recomponga el camino. Yo son esos dos escenarios que veo, porque si Guadalajara sigue navegando en el silencio de no decir nada, de pues ahí vamos midiendo y no ganaron, pero jugaron bien y demás, sigue creciendo esa bolita.
Pero es que ese, creo yo, ha sido el problema del Guadalajara últimamente.
¿Cuál?
Un equipo que ya, si habla bien, si no habla tan bien, si pierde, pues volvió a perder, si gana, ganó Chivas, ¿no? Esa es la nota. Pero se ha vuelto un equipo...
Pero lo recurrente es que está jugando bien, ni gana, ni empata, y muchas veces pierde.
Esto yo lo vengo diciendo hace mucho. Me parece que el reflejo de lo que hoy es Guadalajara es ver a un directivo que durante mucho tiempo daba la cara en momentos complicados, salía, hablaba, que inclusive lo tachábamos de oportunista muchas veces, sí, de Ricardo Peláez. Hoy ya no.
Pero a ver, es que te estás contradiciendo. ¿De qué sirve que salgan a hablar, pero sí quieres que Peláez salga a hablar? Porque cuando Ricardo habla, lo matamos. ¡Ay, le encanta el protagonismo y las cámaras!
No.
Ahora que ha apostado por otra estrategia de guardar silencio y ya no ser la imagen y no aparecer...
Yo algún día consideré exagerado lo de Ricardo, pero me parece que es necesario.
Pero es que ha ido al extremo.
¿Pero qué quieres que diga?
Ha ido al extremo.
Exactamente.
¿Y qué quieres que aparecía mucho a que desaparece?
Eso es. Eso voy a tener.
Con todo este escenario que pintas de Chivas, ¿por qué ayer le diste una sola derrota en 5 partidos?
Pero también lo que le dio no le alcanza a clasificar.
Exactamente. O sea, ¿te parece mucho lo que le di?
Pues a ver, ¿cuántos tiene ahorita?
12 puntos. 6 puntos.
Por eso llegaría a 12.
Bueno, pero le diste 6.
Sí, porque me parece que tenemos por ahí otra vez los rivales.
Ahí te va.
Para repasar.
Sí. Necaxa, Monterrey, Pumas, Toluca, Xolos, Puebla, Tigres, América y Cruz Azul.
Ok.
Híjole. Chance, coño.
Dime.
No sé.
A ver, podría ganar.
Si no mal recuerdo,
a Tijuana.
En Tijuana.
Y mira que es en Tijuana.
Le puse ahí empate.
Y Xolos anda jugando bien, ¿eh?
Le puse empate.
Sí, pero yo no veo. O sea, me hablan de Pumas y su momento. Lo emocional en ese instante ya lo habrá superado.
Sí, yo no sé qué
pasa porque los partidos son complicados con Pumas.
De local.
Y
contra
Chivas de local.
Es Chivas, entonces, Monterrey y luego Chivas.
Que pueda apostar.
Pero los demás.
Que siempre Pumas ha ganado poquitito.
O sea, Tijuana, ¿no ves a Chivas sacando un punto de Tijuana?
Yo lo veo que hasta ese podría ganar. Hasta ese partido, no antes.
O sea, ¿y antes de enfrentar a Xolos, cuántos partidos son antes?
Cuatro.
A ver, o sea, es que más
tú le das 4 partidos más a Chivas sin ganar.
Sin ganar.
Es decir, hasta la fecha 13.
Entre más corre el calendario, más complicado se
Pero yo quiero regresar a eso. ¿Cuál? A ver, ok, perfecto. Mañana sale Peláez y va a salir todas las semanas. ¿Va a cambiar en algo Chivas porque hable o porque no hable,
Ricardo?
Bueno,
pero tú estás diciendo que necesitan ratificar
por
públicamente
eso, porque a para mí la,
bueno, por eso,
para mí,
que
la escasez de resultados
pero
en que lo Guadalajara tiene que hacer,
Ricardo.
No es culpa de Cadena.
Por eso,
pero que
lo
que es un técnico que lamentaron la papa caliente.
Pero en esa parte sí es cierto.
Y ahí va.
Si salen a ratificar públicamente a Cadena, ¿quién lo va a hacer?
Claro.
O si salen a decir que se va, ¿quién lo va a hacer?
Pero es que semana tras semana estamos. Si Chivas pierde, adiós Cadena. Si Chivas no gana, adiós Cadena.
Bueno.
Y capaz que ni gana.
Pero eso lo haces tú y lo hago yo y lo hace Pietra y lo hace Mauricio.
Si nos lo dicen, tendremos que cambiar el discurso hacia otro lado.
Por eso, pero no viene de parte de la directiva. Los que estamos hablando de que semana tras semana se va Cadena, somos nosotros.
Sí.
¿Eh?
Sí.
No la directiva.
Si es peligroso que no digan nada, o sea, un equipo tan importante como el Guadalajara, que es uno de dos nada más que no ha ganado en todo el torneo... Que no te digan nada, 8 jornadas, que no ganas.
Por eso,
digan algo, caramba.
Yo
pues,
por eso
o les
digo,
vale gorro.
Yo por eso rescato.
Eso es lo que yo decía hace rato.
Yo por eso rescato lo del otro día. A ver, ¿los jugadores salieron por iniciativa propia o porque los mandaron?
Ayer, si los mandaron nos decía Arnaldo Moritz que los mandaron.
Si los mandaron es muy grave porque los directivos y el dueño no quieren dar la cara.
O sea, que ellos iban a dar la cara, pero los mandaron a decir que la taquilla era gratis.
Bueno, a lo mejor.
Y después no salió ninguno de los dos. Bueno, en este caso, Peláez, hablar.
Entonces, ¿tú quieres que Peláez pague toda la taquilla?
¿Qué quieres de Peláez?
No vengo a hacerle de abogado, ¿eh? No. ¿Pero qué quieres tú de Peláez? Es lo que yo quiero entender.
No, pero
porque
a ver.
Hablemos del futbolista, hablemos del entrenador. Si Peláez habla, no habla, no va a cambiar la tónica del juego de Guadalajara, es así.
No,
yo
pero,
por eso digo, pero para manda, que se acabe todo este humo,
pero
este
trata de mandar el mensaje
o
de
cambias que... de entrenador o ratificas a cadena sí, todo el torneo. Pero, eso traes algo
pero,
de paso.
Pero ¿cuál es la lectura que le das? Si no salen, ¿cuál es la lectura? Pues no hay nadie. Si nos quejamos en la cancha que no hay líderes, entonces tampoco en la directiva hay líderes, porque nadie sale a dar la cara. Entonces no hay nadie. Está Céfalo, aunque hay un director deportivo y aunque hay un dueño.
¿Qué nos pueden decir ahorita aquí? Por ejemplo, que saliera Peláez a decir, como suele suceder en otros lados, es que ustedes especulan mucho, pues digan.
Sí, por eso te digo, si dijeran eso, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde va el rumbo del barco? Ok, ya, tan tal. Pero eso de pedir que salga cada 8 días a dar la cara.
A mí me espanta ver que pasan días y días y días en Guadalajara nadie habla. Es que no hay conferencia de prensa con los jugadores. Ayer se lo preguntaba yo a Arnaldo Moritz, ni siquiera he programado una conferencia de prensa con Ricardo Cadena previo al partido del viernes. O sea, ahí pasa el tiempo. Y perdió. Y a ver, pues tenemos la conferencia de prensa
post-partido. Que salga en entrevista el Nene Beltrán y diga, vamos a ganar el fin de semana, sí o sí. Y entonces, el lunes que hayan perdido, vamos a... Es un hablador, se la pasa hablando. El Nene no tiene ni idea. Mira, se tragó sus palabras. Yo ya no quiero escuchar nada de Chivas. Lo único que quiero es, ¿se queda o se va? De ahí en fuera, no me interesa escuchar ni al técnico, ni al directivo, ni al futbolista. Quiero resultados en la cancha.
Si hablan o no hablan. Pero el aficionado... Seguramente
no, quiere explicaciones. Claro, que el primero ocho partidos no gana, los papás de los niños dicen, oye, explícame qué está pasando.
Claro, ya vimos que te pone mal el paso del Guadalajara, Ándale, estás alterado. Pues te toca.
Pausa y volvemos para hablar de la América. Estamos de regreso para saludar con mucho gusto a Rafa Ramos y cumplir con la siguiente dinámica. Rafa, primero que nada, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, bien, te mando un abrazo, Mauricio, por supuesto.
¿Con
aquí
cariño?
Estamos. Saludos a todos en la mesa.
¿El abrazo que me mandas es con cariño?
Más o menos.
Te lo mando con respeto, que es más importante que el cariño a veces.
Está bien, está bien. Bueno, yo te lo devuelvo igual, Rafa. Ya por lo menos hay respeto, ¿no? Vamos, vamos.
Sí.
Vamos ganando, ahí vamos, a poquito, ganando.
Ahora, si se lo devuelves con cariño, pues pones un granito de arena tú.
Y a Pietra se lo mandas también con...
No, a mí ni abrazo,
cariño,
me manda...
con respeto, ni le mandas abrazo.
Con hipocresía.
No, porque con eso que siempre nos andas diciendo, que el pasado y no sé qué tanta cosa, no sé.
No, a Pietra le mando un abrazo de torta ahogada.
Ah, caray.
¿Y ese cómo es?
Ah, caray. Me sonó húmedo, albur, pero igual para ti.
Húmedo, mojado. No sé.
Igual para ti. A mí uno de...
No sabes cómo sea, pero va al regreso.
A mí te mando uno de torta toluqueña, igual.
Okay. Bueno. A ver, Rafa. Probabilidades del 1 al 10. América gana a Pachuca con doblete de Henry Martín.
No, yo le pongo un 3 a eso. Es decir, recordemos que Pachuca tiene una de las mejores defensas. Sí, un 3 nada más. Entiendo que Henry Martín, afortunadamente, está metido en una racha, está metido sobre todo en una motivación muy personal de tratar de convencer al que no ve sus partidos, pero que de alguna manera se tiene que enterar, como es el Tata Martino, de que merece la oportunidad de ser considerado. Es decir, él ha logrado por lo menos aislarse de las negativas de Gerardo Martino para concentrarse en el único mecanismo que tiene disponible. El único caramelo que le puede meter a la boca al Tata Martino es precisamente meter goles. Entonces, bajo ese escenario, me parece muy bien lo de Henry Martín, pero entendamos algo. Es decir, Pachuca no es un equipo fácil. Es cierto que en este torneo, viviendo la subcampeonitis, que también es muy peligrosa y delicada, todavía se desordena, todavía se desacomoda en el fondo, a veces sufre, luego tiene que hacer de repente experimentos, cambios, movimientos, Almada, que terminan afectando, pero creo que haga Henry Martín dos goles, lo dudo, definitivamente lo dudo.
¿Coinciden con Rafa aquí en la mesa?
Sí, y hasta quizá un poco menos, ¿no?
No, yo un poquito más, pero se ve complicado. Sí creo que puede ganar el América, difícilmente dos de Henry, me quedaría con que pueda hacer uno.
Bueno, yo yéndome con el doblete le pongo uno.
Yo veo más probable que Henry marque doblete a que América gane.
Ah.
Anda bien, Henry, denle la confianza, no será así.
Anda bien. Cruz Azul, vuelve a recibir tres goles.
No, es que yo me... perdón, es que me quedé yo traumado con lo que dijo Adal. O sea, yo creo que es más probable que Henry haga dos goles a que América gane. No, si marca dos goles, digo, definitivamente América gana.
Ay, Pachuca no puede meter tres, ¿o qué? Si marca dos goles,
me parece que estaría certificado. No, pero también entendamos algo. Decir que es más fácil que Henry Martín marque dos goles a que América gane, me parece un contrasentido en la propuesta misma. Pero te entiendo.
Un 2-2 no puede ser.
Entiendo ese, problema.
¿Cuál problema?
Hormonal que estás pasando con Chivas.
Problema. Problemones los que tiene usted, ¿eh?
Bueno, febril Rafa, hormonal. A ver, vamos a la siguiente. Cruz Azul vuelve a recibir tres o más goles.
Mira, si en su casa y con el adversario que tiene, que está muy cerca de ser calificado como un milagroso que inevitablemente tendrá que morir, vamos, entonces sí que Diego Aguirre prácticamente empaque el bistec, empaque la matera y se regrese, ¿eh? Digo, no le pueden hacer ya tres goles a Cruz Azul. Entiendo que ha habido situaciones arbitrales, entiendo que también ha habido una serie de descompensaciones provocadas por movimientos por el entrenador, pero no le pueden volver a hacer tres a Cruz Azul. Es decir, el hecho de que estén agarrando a la máquina de puerquito, entendiendo que Querétaro es un muerto, los otros dos equipos que suman 16 goles, bueno, precisamente uno de ellos es Cruz Azul. Entonces, York en algún momento tiene que terminar esta forma de miseria, porque de repente también entiendo, dicen, es que llegó Funes Mori. Debieron haberse enterado que cuando Funes Mori, antes de llegar a Cruz Azul, amenazó con regresar a River Plate, le pusieron las cruces. La afición de River Plate dijo, mejor no traigan a nadie, pero no traigan de regreso a Funes Mori. No, lo suyo es también una etapa de declive lamentable y yo no creo que vaya a ser la salvación. Pero evidentemente los reacomodos defensivos que ha estado haciendo precisamente para eso Diego Aguirre le deben evitar que lo humillen así.
Fue muy linda tu descripción. ¿Cuál es tu respuesta?
Que no le hacen tres goles.
O sea, dos de probabilidad. ¿Cuánto
de posibilidad?
Cuatro, ok.
Cuatro. De 10, 4.
¿Ustedes?
Uno
también.
Uno también.
Sí, a ver, para como lo pintó Rafa, pensé que me iba a decir uno. Sí. Pintó el escenario y me terminó diciendo cuatro. No entendí.
Sí. Son los problemones.
Es que es Cruz Azul. Es que es Cruz Azul y Cruz Azul puede cometer cualquier perplejidad en cualquier noche asiaga.
Bueno, cuatro, después de esa linda explicación de Rafa. Vamos a la otra, Rafa. ¿Monterrey le arrebata el liderato a Toluca?
Venga. Dos. Del 0 al 10 le doy un 2. Recordemos que para este partido... A ver, si hay alguien que le mete más miedo a Víctor Manuel Bucetich... Más miedo que los diablos del Toluca es el Diablo Fernández. Y el Bucetich sabe que este partido es importantísimo, porque es el liderato de por medio, pero que es muchísimo más importante lo que se viene el fin de semana. Va a ser 6 movimientos. Va a utilizar a jugadores de la Liga de Expansión, va a regresar a Gallardo, bueno, no tendrá Ponchito González, Pizarro va a tratar de ensayar con él, a ver si ya finalmente entre él y el Tata se convencen de que debe de retirarse en la USL, ya MLS le queda muy grande a Pizarro. Es decir, yo no veo ni me imagino remotamente a este Monterrey humillando al equipo de Toluca. No, el liderato se queda en el infierno. Ahora sí, el cielo va a permanecer en el infierno por lo menos durante unas horas más.
Le diste muy duro a Pizarro, ¿no, Adal?
Normal, ¿no? El señor Rafael Ramos, normal. A mí no me sorprendió, la verdad. Normal.
Pensé que ibas a saltar antes, ¿eh?
¿Cuánto tiempo tiene Pizarro sin ofrecer fútbol? ¿4 años?
Adal.
Bueno, para el señor Ramos quizá 4 años. Para mí es un futbolista que tiene condiciones y si se vuelve a enrachar y si se vuelve a meter y demás.
¿Cuánto tiempo llevas esperando?
Se le olvidó.
A ver,
¿a Pizarro se le olvidó a jugar fútbol o cómo?
Te estoy dando hechos. A ti se te está olvidando prácticamente que estás yendo a suposiciones. Es que si alguna vez los genes, la elegancia, el talento, la... Pues ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tienen los equipos esperando a Pizarro? El Inter Miami se cansó de esperarlo. Con Rayados, pues prácticamente están tratando de rehabilitarlo después de que el torneo pasado fue otro fracaso.
Entonces, ¿por qué lo contrató Monterrey? ¿Por qué le dio un contrato tan importante a Monterrey? ¿Por qué no está en la Liga de Expansión si es un muerto,
son
como tú
dices? Son de las tonterías que uno no se explica todavía o no entiende quién está detrás de ese paseo millonario de centavitos en las contrataciones que hace Rayados. En Rayados lo contrataron de Chivas. Bueno, no lo contrataron de Chivas, supongo que ya saben eso. Él llega en realidad de Pachuca, no de Chivas. Como Chivas no le pudo pagar a Pachuca, Pachuca le dijo, ¿sabes qué? Pues ahora sí, como abonero, te voy a embargar y yo lo negocio directamente con la MLS.
Como diría un amigo.
Pues, simplemente recuérdeme, yo por eso les decía, recuérdeme un buen torneo de Pizarro, no de...
Y Chivas anduvo muy mal cuando fueron campeones, ¿verdad?
En Chivas no.
Anduvo muy mal.
De la Mora, pero a ver, de unos 200,
a ver, pero Rafa habló, pero Rafa habló de cuatro años. Pero Rafa habló de cuatro años.
Ya con los Chivas fue así, fueron cinco.
Lo de Chivas fue hace cinco. El tema es encontrar a esa versión de Pizarro. Y en eso coincido con Rafa. O sea, ¿cuántos años lleva de que no vemos una buena versión de Rodolfo Pizarro?
Ya para que no haya podido en el Inter Miami. ¿Vale?
Claro.
Bueno, vamos a otra cosa, ¿no? Porque ya agarraron de punching bag a Pizarro.
Ya se enojaron.
Ya búsquense otro, ¿no? Ya búsquense otro, ¿no?
Hay mucho, búsquense otro.
Adiós, Rafael, te queremos mucho, ¿eh?
Ay, Rafa, abrazo.
Se llamaba Rafa.
A ver las picantes en la red. A ver.
Buena,
¡Ojo!
¡Órale!
¡Ojo!
Me recordó a las épocas de secundaria de un goleador que luego se sienta acá en esta mesa.
Goleador histórico, ¿eh?
Goleador histórico.
Histórico, además.
Y leyenda de cierto canal.
Ah, esta es muy buena, mira. Top de la industria.
Top de la industria también.
¿Y quién habló?
Un amigo, luego te lo presentamos. Ya.
Fue en Paraguay esta, me parece. Ahí en el recreo, con toda la presión encima, ¿eh? Qué manera de cobrar del chavo.
Mira, como jefe.
Y luego
como
el festejo.
Vengan, amigos.
Pausa y volvemos para hablar de la sub-20 femenil. Vaya triunfo, ¿no?
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.